Encontraron Marroco y Cabrera, reciclado parece llorar. El primo no me fallaba con su carga de aguardiente, y habiendo agua caliente, el mate era allí señor. No faltaba la guitarra bien encordada y lustrosa, ni el bacán de bocangosa con berretín de cantor. Cotorrito amistando tirado en el fondo de aquel conventillo, sin alfombra, sin lujo ni brillo. Cuántos días felices pasé al calor del querer de una piba que fue mía, mimosa y sincera. Una noche de invierno fulera hacia el cielo de un vuelo se fue. Cada cosa era un recuerdo que la vida me amargaba, por eso me la pasaba cabrero errante tristón. Los muchachos se cortaron al verme tan afligido, y yo me quedé en el nido empollando mi aflicción. El mulín de la calle Ayacucho ha quedado mi tongo y culero, ya no se oye al cantor milonguero engrupido su musa entonar, y en el primo no bulle la pava.
Continuáis en la sintonía de Radio Clara, Libre y Libertaria. Lo hacéis desde el 104.4 de la frecuencia modulada, y hoy vamos a tener una emisión especial que dentro de unos momentos ya mismo empezamos. Y lo vamos a hacer porque visitando diferentes ciudades del Estado español, un compañero, Bruno Lima Rocha, que es politólogo, periodista y miembro de la Federación Anarquista Gaucha. Ha estado en diferentes ciudades de aquí, del Estado español, como os decíamos, y ahora lo tenemos en Valencia. Ha venido a vernos a la gente de Radio Clara y es un placer tenerlo aquí. Y, por supuesto, vamos a aprovechar para hablar con él. Bruno, buenos días. Espera que no te oímos, Bruno. Vamos a ver cuál es el problema, que no te estamos escuchando. Un segundo.
No puedo ser más vil, ni puedo ser mejor, vencido por tu hechizo que trastorna mi deber. Formosa mi mujer, la vida he destrozado, y es pan de mis dos hijos todo el lujo que te he dado. No puedo reaccionar, ni puedo comprender.
Bien, creemos que ya lo hemos solucionado. Decía Bruno que buenos días.
Sí, buenos días.
Bienvenido aquí a Valencia. La primera pregunta sería, ¿qué has estado haciendo? ¿Cuál es el motivo de tu visita al Estado español, hemos dicho, a España? No sé cómo decírtelo, pero has estado en Barcelona, en Madrid, en diferentes lugares. ¿Por qué? ¿A qué has venido?
Yo he venido como vocero de dos federaciones específicas anarquistas, la Gaúcha, que corresponde al Estado de Río Grande do Sul, que es el estado más sureño de Brasil, y a nuestro vecino, la Banda Oriental, o el Uruguay, que es la Federación Anarquista Uruguaya. Uh-huh. Hemos escrito un documento de análisis política, llamado, que tuvimos como homenaje a dos compañeros, un uruguayo y la otra una gaucha de Río Grande, Wellington Galarza y Malvina Tavares, que tiene que ver con una propuesta de análisis política de tono anarquista, porque es una autocrítica que hemos hecho. Nuestras propuestas casi nunca se materializan en herramientas de análisis permanente. En esto estuvimos trabajando. Yo, con mucha modestia, hice parte del equipo de trabajo, pero no fue el único, ni tampoco el que escribió el documento, el borrador, en cinco compañeros, de los cuales dos uruguayos y tres de Río Grande, de los cuales, de los 5, 3 no tienen ni secundaria completa, son autodidactas. En general aprendieron mucho de lo que propusieron y propusieron en su documento en la escuela de la militancia política anarquista y muy particularmente en los tiempos como presos políticos. De este documento sacamos una propuesta de discusión, se lo enviamos a Europa a través de los compañeros del Grupo de Solidaridad de Burgos y ellos nos invitaron para discutir el documento acá. O sea, de última, lo que yo he estado haciendo fue actuar como vocero de dos federaciones que son hermanadas, que incluso tienen secretariado conjunto, y intentando debatir con una gente muy valiosa que nosotros no tenemos la menor idea que existe acá en España todavía, una idea de un anarquismo que esté presente en las luchas globalizantes y no en su específico, y no en su especificidad de hacer. O hace sindicato, o hace radio, o hace ocupa, o hace eso, o hace aquel otro, y la idea totalizante, infelizmente, nos parece que se está perdiendo. Uh-huh. A esto vine.
A eso viniste.
Sí.
¿En cuántos sitios has estado hasta ahora?
Hasta ahora en dos, en Madrid, en Barcelona, y 4 charlas. De hecho, 4 debates, no fueron charlas, fueron 2 debates en el Ateneo de la CGT, de la Federación Local de Madrid, y 2 charlas en un barrio de Sants, en Barcelona, un espacio que en castellano se llama espacio abierto, en catalán yo no sé decir.
Porque espai obert.
Ahí va, ahí va.
Muy ahí bien. Va. ¿Quién te ha traído aquí? Eso grupo, es muy difícil. ¿A través de quién vienes? ¿Quién te ha invitado?
A través del Grupo de Solidaridad Internacional de Burgos. Y con el apoyo de la CGT. Uh-huh. De hecho, sí. Cuando yo pasé en la aduana, yo tenía 2 cartas con invitación, una de ellas de la CGT. Y con esto pasé por la aduana. Porque igual los brasileños hemos tenido muchos problemas al desembarcar en Madrid. Muchos problemas.
¿Problemas te refieres por problemas de
problemas de orden,
de inmigración?
De inmigración, sí. Uh-huh. Problemas de orden. Que según dijo la prensa comercial en Brasil, siempre hay que sospechar de la prensa comercial. Infelizmente las mujeres brasileñas ocupan una gran parte de una franja laboral llamada prostitución en España. Y hay mucho tráfico. Pero el Estado español acusó a una gente que vino a trabajar acá, más que nada investigadores sociales, investigadores científicos que vinieron para congresos, y como que los tomaron por el pelo para dar ejemplo a la inmigración ilegal desde Brasil hacia acá. Y el Estado brasileño, como siempre, contestó flojo, contestó como un perrito, y agarró a 3-4 españoles que fueron de vacaciones a Bahía, que no tenían nada que ver con nada. Uh-huh. Y quedó por esto. Uh-huh. Y ojalá que no me estén grabando porque quiero volver.
Muy bien, Bruno. ¿Qué es? Bueno, lo has contado, quizás muchos esta pregunta dirán, eso nos sobraba, ¿no? Pero cuéntanos un poco la Federación Anarquista Gaucha.
Sí.
Los anarquistas en Brasil y en América Latina, empieza un poco. ¿Cómo estáis? ¿Dónde trabajáis? ¿Estáis organizados en qué? ¿Cómo? Sí. ¿Hay sindicatos? ¿Deja de haberlos? Porque sí, quizás lo desconozcamos o uh-huh, mayoritariamente no lo conozcamos bien.
Sí. A ver si nos entendimos, ¿no? Digo, la Federación Anarquista Gaúcha es una organización política específica.
¿Específica quiere decir que sería similar aquí, a, por ejemplo, a la Federación Anarquista Ibérica, a la FAI?
No, porque la FAI se organiza como federación de grupos. Vale. Y en la FAG los militantes se afilian como individuos.
Vale.
¿Está bien? Los anarquistas, nosotros somos, decimos, los anarquistas con voluntad militante, políticamente organizados en la FAG, tienen por lo menos 3 obligaciones de acuerdo colectivo. Una es insertarse socialmente. La otra es participar de la vida interna de la federación. Y la otra es la difusión ideológica. Estas 3 tareas son obligatorias. Uno que entra sabe que tiene que cumplir estas tareas. No es una organización de afiliación abierta ni tampoco por afinidad. Tenemos una base de acuerdo, tenemos una declaración de principios y en general se intenta acomodar el militante en la inserción donde él esté o ella esté más a gusto, más a voluntad. No siempre es posible. Digo mi ejemplo. Yo cuando me mudé para la Gran Porto Alegre, yo me voluntariamente me puse a trabajar en un barrio donde no teníamos nada y para ahí me mudé. Pero igual, la federación me podría haber hecho la propuesta, voluntaria nomás, de ir a vivir allí. Y yo fui. Pero, por ejemplo, hoy por hoy no tenemos frente estudiantil. Tampoco lo abriremos en los próximos 2 o 3 años. O sea, aunque tengamos un estudiante universitario que quiera militar en su centro de estudios, esa militancia no va a ser orgánica. Porque vamos a decir, mira, no tenemos frente, no hay discusión colectiva sobre esto. Capaz que te parece militar en un marco, en un barrio de periferia, o donde vives vos, o en el frente de comunicación, o como apoyo, si no sos recolector, del frente de recolectores, o donde sea. No sé si te puedo explicar. Nosotros tenemos muchas fallas, muchos problemas, pero conceptualmente no creemos en la fragmentación. No creemos en el anarco esto, anarco aquel otro. Yo sé, por ejemplo, que en países como España hay una larga tradición de anarquistas en sindicato que se conforman a partir de ideas libertarias. Yo supuestamente, si viviera en España, iba a militar en CGT, pero iba a intentar ayudar a construir una federación específica. No, allá en Latinoamérica es imposible pensarnos en sindicatos de perfil ideológico. Aparte, son también contra eso.
Bueno, ¿y cómo son los sindicatos allí entonces?
Son una mierda. Son muy carneros, son de todo, y los sindicatos son el espejo de sus corrientes internas y del peso relativo que tiene cada propuesta política ahí adentro.
Explícate mejor, es decir,
a ver si nos entendemos.
Si aquí estamos acostumbrados a ver que la UGT es el sindicato socialista o que es la correa de transmisión del Partido Socialista, sí. Decían que Comisiones de los Comunistas, después estaban los anarcos. ¿Allí qué? ¿De quién son?
Allá somos. ¿Cómo funcionan? Primero, por ejemplo, en Brasil, la ley laboral no te permite hacer varios sindicatos. Tenés un sindicato único por territorio, según la justicia te permite. Así tenés, por ejemplo, el sindicato donde estoy yo, de periodistas. Hay un sindicato para toda lo que sería la autonomía, para el lenguaje de ustedes, o el Estado, para el lenguaje nuestro, de Río Grande. Ahí adentro hay muy poca participación. La lista que ganó es una lista de la CUT, que pertenece a las tiendas más blandas del partido neoliberal llamado PT, supuestamente de los trabajadores. Y la lista de oposición era un poco menos jodida. Y ahí tú puedes presentar listas comunes, listas propias. En general, las fuerzas sociales en el sindicato se organizan por corrientes políticos sindicales, que son corrientes arrimadas a una u otra corriente interna o a uno u otro partido.
Pero habrán corrientes que dominan, que son mayoritarias en ese sindicato.
Sí, y esto se gana votando. Se gana haciendo el trabajo sindical clásico. Ustedes votan para delegados sindicales en empresas. Allá el voto en listas. Tú votas a la lista de tu sindicato o de tu institución de base. Por ejemplo, el Sindicato de Profesores de Río Grande, que es un sindicato estadual. Hay votaciones para la directiva sindical y hay votaciones para cada uno de los 40 nucleamientos.
Vale.
Estas listas son muchas veces arrimadas a algunas corrientes políticas, muchas veces mucho más de base. Pero nosotros no podemos proponer a la clase trabajadora de Brasil que se fragmente más aún todavía. Aún más todavía. No hay tradición de que el sindicato X reproduce línea X. Esta tradición no hay. Tampoco había cuando nosotros, los anarquistas, éramos mayoría y hegemonía en los sindicatos.
¿Cuándo fue eso?
Esto fue hasta 1935. Los sindicatos en Brasil fueron fundados por anarquistas o por carneros. En general, los anarquistas fundaron los sindicatos de cuño de sindicalismo revolucionario. O sea, si estuviéramos hoy en Ámsterdam en 1907, estaríamos arrimados por la propuesta histórica brasileña a la propuesta malatestiana de sindicatos muy combativos, pero sin vinculación ideológica y adentro de ellos o funcionando de forma abierta o cerrada a agrupaciones anarquistas. Uh-huh. Esto fue 1906 a 1913, 1913 a 1920. 1920 fue el último congreso obrero brasileño nacional, o estatal, como dicen ustedes. Pero el peso relativo de los compañeros de principio de siglo fue hasta 35, cuando se autorizaron las leyes aceleradas, decían, y muchos compañeros fueron deportados porque eran inmigrantes, o fueron para un campo de concentración en el norte de Brasil. ¿Qué pasó? ¿Qué crítica hacemos hoy de esta época? no había repliegue, no había recule, no había otro frente social más. Como que toda la vida pasaba por la vida, por el mundo del trabajo, lo que no es verdad. Brasil nunca fue una sociedad de pleno empleo, nunca fue. No había un frente campesino, no había un frente negro, no había... La vida vecindaria, vecinal, el sindicato de vecinos, por ejemplo, era arrimado al sindicato de trabajo. Una vez que el gobierno no cierra los sindicatos y pone toda la gente en los sindicatos únicos, como hizo Perón, como pasó en otros lugares, si nosotros no estamos en donde está el pueblo organizado, nosotros como ideología, sencillamente no existimos. Pasamos a ser testimoniales y no militantes.
Y ahora los anarquistas en Brasil, ¿sois testimoniales? ¿Sois más?
Yo creo, con mucha modestia, que el anarquismo brasileño ha cambiado. Mira, si nosotros tuviéramos la inserción social que nos gustaría tener, hoy por hoy yo estaría acá pidiendo que los compañeros de Valencia abrieran algún comité de apoyo a los presos políticos de Brasil. O sea, si tuviéramos la inserción social que nos gustaría tener, allá iba a ser una zarpadera, un candelón, sin fin. No lo es. Esta es la verdad, no lo es. Pero hoy por hoy los anarquistas brasileños, en general, estén en el FAO, el Foro de Anarquismo Organizado, que es la alianza de FARC con tres grupos más, de Alagoas, Mato Grosso y Bahía, estén en la FARC, Federación Anarquista de Río de Janeiro, tiene una propuesta parecida, pero no igual. Esté en nuestra decisión, la UNIPA, que tira para otros lados, pero igual milita. Esté en la FAP, Federación Anarquista de San Pablo, que está militando. Hoy por hoy, la inserción social es un hecho contundente y casi una obligación militante. No hay anarquista que esté militando de forma organizada que no esté militando socialmente. Sea en un sindicato, en una asociación de vecinos, en un club de madres, en una radio comunitaria, como apoyo a los sin tierra, como militante sin techo. Hay distintos rubros de trabajo paramilitar.
Y sois visibles, perdona que te corte. Sois visibles para la población en general, para la calle.
Vamos a decir una cosa. En el Río Grande del Sur, sí. En nuestro estado, sí. La FARC es muy visible donde milita. Y es bastante visible para su poco peso para la izquierda gaúcha. Hoy por hoy la federación tiene relación con toda la izquierda, para bien o para malo, para conversar o para darnos con las sillas, y tenemos muy buena relación con las tiendas más combativas del movimiento social del Cono Sur, a partir de lo que es la vía campesina, donde tenemos mucha ligación. Incluso compartimos un espacio común, los jóvenes, no es mi caso más, infelizmente, llamado Levante Popular de la Juventud. Ahí hay un espacio común que nos arrima, la juventud de los sin tierra, de los pequeños agricultores, de los trabajadores desempleados, de otras tiendas más combativas aún, y los militantes nuestros, que se organizan en lo social, en un paraguas llamado Resistencia Popular. Uh-huh. Sería un nucleamiento de todos los matices sociales donde estamos nosotros.
Vale, y has nombrado al resto de anarquistas de América Latina. Bueno, dinos cómo está en general, lo que conozcas en América Latina, cómo está el movimiento anarquista, qué relaciones hay con él y qué conoces tú. Porque aquí suena, bueno, Argentina, Venezuela.
No creo.
Bueno, pues ahora lo explicas. Dime,
¿dónde estamos?
¿Dónde están los anarquistas en América Latina?
Primero, yo tengo que pedir disculpas por las fallas, porque uno habla de lo que conoce, no lo que existe. Capaz que exista mucho más cosas que lo que uno conoce. Yo te hablo las relaciones que tenemos y la organicidad que tenemos, ¿está bien? Primero en FAO, en Uruguay. El espectro anarquista en Uruguay es mucho mayor que la Federación Anarquista Uruguaya. Aunque la gravitación política anarquista en Uruguay pasa por FAO. Pasa por FAO por su antigüedad, por el aguerrimiento de sus militantes, por su infraestructura, que no es mucha, pero existe. Parte de ella es una solidaridad que viene de acá. Y también porque la presencia histórica de FAO es muy fuerte. En Uruguay yo te iba a decir que a la izquierda de Frente Amplio estamos bien. En Argentina hay una experiencia social que es simplemente increíble. Increíble porque nosotros conseguimos hacer en lo social una cosa muy interesante. En Argentina se constituyó el FOB, la Federación de Organizaciones de Base, que nos sirve a nosotros en nuestra modestia, en el sur como referente. ¿Cómo funciona la FOB? Todo el espectro social, del sindicalismo más combativo, de los grupos de cultura, de los grupos de apoyo, de los merenderos, de los asentamientos, de las villas, de las ocupaciones, de los desempleados, de lo que sea, más, los estudiantes, más, más estudiantes, se congregan bajo una federación que tiene un órgano confederal, o, no, perdón, federal de coordinación, una mesa federal, y un estatuto interno de funcionamiento federalista, lo que para Argentina es muy interesante, porque tiene larga tradición de mucha combatividad en la calle, pero también mucho autoritarismo dirigente, la presencia siempre permanente de los punteros peronistas, más, perdona la poca amplitud, los 10 partidos troscos que son muy grandes, son una máquina de hacer cagada y de quemar gente. Esto en Argentina es muy importante.
¿Has dicho 10 partidos troscos?
Sí, a unos 10 por aquí.
¿Solo 10?
Solo 10, sí, y con mucho peso. Mucho peso. Por ejemplo, el PO, Partido Obrero, tuvo la capacidad de apoyar a los obreros, a los latifundistas, en el paro del campo. Uh-huh. Es un absurdo. Esto no sabía hacer la política. Digo, tú no tenés que ser kirchnerista o estar, andar abrazado con los gordos de la CGT, con la patata de la CGT, para comprender que allí no era una cosa de gobierno, allí era una cosa de golpe de Estado. Apuntalaron a un golpe. ¿Y quién lo hizo? La sociedad rural argentina, siempre la misma. O sea, esta visión política la tenés en otros lados. Ahora una experiencia muy interesante en Chile, donde tenemos una larga presencia, que se llama Movimiento de Pobladores. Ahí están compañeros muy arrimados. Cuando yo digo nosotros, ¿nosotros quiénes? En los 90 tuvimos una propuesta orgánica, que de hecho no nos salió tan bien, llamada El Cala, Coordinadora Anarquista Latinoamericana. Pero de última, El Cala se constituyó a partir de las relaciones FAO-FAR que existen. Hoy por hoy FAO y FAR tienen incluso secretariado conjunto. Bueno, de El Cala quedó la inserción social anarquista en Argentina y quedó también una posibilidad que ojalá salga este año por la gracia de, yo qué sé, de San Bacuni, tiene que salir para el año que va a entrar un ámbito específico anarquista en Argentina. En Chile pasa lo mismo. Hay distintas agrupaciones. Yo creo que el ambiente chileno es muy fragmentado, aunque muy combativo, los compañeros son heroicos en la calle, y tenía que aprimorar un poco más su capacidad política, uh-huh. Hablando muy frontalmente.
Bruno, ¿y creciendo, aumentando, con expectativas, lo estás casi diciendo, o...?
Sí, estoy diciendo que estamos creciendo, sí.
Estamos creciendo.
Estamos creciendo. No de una forma como nos gustaría, no tampoco como pudiéramos crecer, pero estamos creciendo. Por ejemplo, en Brasil, hoy somos 4 agrupaciones federalistas, yendo a una federación, y más los compañeros de Río que no están, los de San Pablo que no están, pero hay buena relación. O sea, aunque ellos no vengan a constituir el mismo órgano nuestro, ya sirve a la clase trabajadora y a la clase oprimida brasileña que ellos estén organizados. La gente de Río, por ejemplo, es muy buena en ocupaciones de edificios, ocupaciones sin techo. Cuando yo digo edificio, sin techo, casa, no son el modelo Ocupa que ustedes conocen acá. Son familias enteras, familias humildes, que no tienen la más mínima idea de quién fue Bacuni y la ocupan por cuestiones sociales. Uh-huh. Lo mismo pasa, por ejemplo, en ese sector acá donde estamos nosotros, que sería el sector, como decimos, el frente de medios o el frente de comunicación. Hacemos comunicación popular alternativa con las pocas piernas que tenemos, pero también militamos en lo que sería, acá ustedes dicen coordinador o la red, allá decimos Asociación Brasileña de Radiodifusión Comunitaria, uh-huh. Que estamos organizados en 24 estados, algunos muy flojos, otros no. Estamos como gremio, ¿no? Y donde hay presencia anarquista organizada, la cosa rinde un poco más. No porque seamos crack, ni dioses, ni nada, sino porque creemos que tenemos una línea correcta del tono de combatividad necesaria para no sermos más que nada, yo qué sé, reproductores de líneas de otras, ¿no? No sé si me explico.
Sí, pero como no queremos enzarzarnos demasiado en detalles que a lo mejor la gente aquí tan lejos pierde, te he nombrado un país y quiero que me aclares porque has hecho jo. Y te has, digamos, sonreído. Venezuela, ¿qué pasa?
¿Qué pasa? Bueno, vamos.
El periódico El Libertario, los anarquistas venezolanos.
Algunos.
Bueno, explícalo.
Vamos allí, vamos a los hechos primero. Cuando yo digo nosotros a nivel específico, es FAO-FAR y sus relaciones, ¿está bien? Cuando yo digo nosotros a nivel social en el continente, es un ámbito que fue creado ya en el año 2003, en febrero de 2003 durante el Foro Social Mundial, pero lo convocamos ahí sí, nosotros, desde nuestros frentes sociales, llamado ELAOPA, Encuentro Latinoamericano de Organizaciones Populares Autónomas. A partir de este ámbito, que ya va a 6 años, si tiene la radio web esta que yo te decía fuera del aire, nos dimos cuenta de una cosa, que hay un amplio sector horizontal con tendencia federalista que cree en poder popular y que no necesariamente reproduce un anarquismo de tipo supuestamente dicho ortodoxo. Una crítica que hay que hacer. Los compañeros estos de Venezuela, que dicen, escriben libertario y eso, a nosotros nos parece que están haciendo un gran favor a los escuálidos.
A ver, explícate en lenguaje que te entendamos aquí.
Vamos a explicarnos. El pensamiento de antiimperialismo latinoamericano es una cosa de lo cual compartimos y somos parte. Las soluciones estatalistas y electoralistas de este pensamiento no. Es un sector a pelear. Es como tú vas a decir, todos los sindicalistas son carneros. No son. Hay carneros y no carneros.
Carneros traduciéndolo aquí que sería.
Amarillos, perdón.
Amarillos, vale.
Todos los chavistas son bolivarianos. Todos los bolivarianos son chavistas. No, no son. No son. Y yo te puedo dar dos ejemplos acá. Como por ejemplo, el conflicto de Sidor Techint. La metalúrgica quecha en el estado Zamora, creo yo. Este conflicto se dio y se ganó a pesar de Chávez. Yo te digo, los indígenas Xuca. Este conflicto se dio y se ganó, los indígenas garantizaron su tierra a pesar de Chávez. La gente habla mucho y conoce muy poco de Venezuela. Nosotros no conocemos tanto, pero tenemos compañeros de muy larga confianza que ahí vivieron 2-3 años y en el gobierno de Chávez. ¿Qué pasa en Venezuela? Hay un espectro social inmenso, enorme, que comparte con nosotros nuestras ideas, pero no las ve expresadas en el anarquismo dicho clásico que se hace en Venezuela. Yo no entiendo por qué esta gente, perdona la palabra, putea más a Chávez que a Carlos Andrés Pérez.
¿Te estás refiriendo a los libertarios de Venezuela?
No, me estoy refiriendo a aquellos que hacen propaganda escuálida diciendo que son anarquistas. Ahí te estoy diciendo.
Pues explícate bien, porque aquí conocemos, para que la gente nos pille, aquí conocemos de Venezuela el libertario.
Bueno, en Venezuela hay, por ejemplo, el tercer acto anarquista bolivariano, que es un anarquista que milita en el movimiento bolivariano, no son chavistas, no son de PSUV. En Venezuela existe un blog muy interesante llamado Toparquía, que son de anarquistas que militan en las bases sociales bolivarianas que no son del PSUV. En Venezuela existe, por ejemplo, que no son anarquistas, tampoco se define por ideología, el barrio 23 de enero, que echó a la policía política de Chávez a los tiros, y son bolivarianos. Fueron los primeros morros a bajar en contra del golpe de 2002. Fueron los lugares donde más se ofreció gente, donó gente con su sangre a la lucha en Venezuela en el Caracas del 89. Hay un sector entero, del movimiento bolivariano que no es chavista, que esta gente hay que acercarse, hay que estar con ellos, hay que ser solidario a ellos. Te doy un ejemplo. Si ahora tú tenés la curiosidad y abrís en la pantalla del ordenador al medioscomunitarios.org, vas a ver la proclama de la ANCLA, Asociación Nacional de Medios Comunitarios Libres y Alternativos. Ellos no dicen la palabra anarquismo, pero su programa de funcionamiento es federalista y libertario. Ellos tienen como consigna, y yo no tengo ningún mandato para hablar por ello, hablo por admiración, Chávez, no queremos ser gobierno, queremos gobernar.
Has dicho una cosa que es importante, a lo mejor que la resaltemos, e incluso podíamos decir a la gente que si están oyendo este programa, y es sábado, y son las 17:32, pueden llamar por teléfono.
¿Sí?
Porque esto puede ser, sí, pueden llamar por teléfono e increparte.
Oh, no.
Vamos a ver, chavismo no es igual
a movimiento bolivariano.
A bolivariano.
No,
y
no.
Todos los bolivarianos no están con Chávez.
No, ni están con Morales, ni con Correa, ni todos los antiimperialistas del Uruguay son frente amplistas, muy pelo contrario. Nosotros como FARC, como Federación Anarquista Gaúcha, decimos dos puntos. La lucha de clases en Brasil empezó cuando el invasor puso las dos patas en la playa de Bahía de Porto Seguro y el primer indígena le tiró una flecha. Y somos una parte más, una pequeña semilla más, un grano de arena más de 508 años de resistencia. No somos ni los primeros, ni los últimos, ni vanguardia de nadie. En este marco nos incluimos a nosotros. Yo creo con mucha sinceridad que el conjunto de las luchas sociales en Latinoamérica está más cercano que nunca. Está más cercano que nunca. Tú no crees, ni nadie lo crea, que si fuera por el gobierno Morales, el conflicto allá en Pando no iba a peorar. Morales ya estaba negociando con la oligarquía. Álvaro García Linera, su vicepresidente, ya estaba negociando con la oligarquía. El conflicto no quedó peor para el pueblo boliviano porque amplios sectores que incluso ni votaron a Morales dijeron, presidente Morales, o ejercer la autoridad para lo cual tenés ahí, o entonces esto va a ser una guerra civil, porque nosotros no vamos a permitir que la oligarquía otra vez más nos pise por arriba, ni tampoco nos saque los derechos constitucionales.
Vale, volvemos, enseguida vamos a ir a Bolivia porque lo tenemos aquí apuntado en la pantalla, pero entonces para resumir lo de Venezuela, que es mucho resumir, ¿Chávez sí o Chávez no, desde tu punto de vista?
¿Cómo sí?
Es muy sencillo, ¿sí
no,
o no?
No es.
No es muy sencillo, quería decir, que no, la pregunta no, es muy, no, 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 muy esquemática, pero ¿qué?
No, es muy esquemático, no. Vamos a decir una cosa. Uno se pone en los pantalones de ellos, ¿está bien? Te contesto con una pregunta. En 1936...
Tú eres periodista, pero ahora no.
No, te doy un ejemplo. 19 de julio de 1936, se vino el golpe. ¿Hay que darles o no? ¿Hay que estar en la calle en contra de los fachos o no? Abril 2002 es lo mismo. Hay que estar en contra del golpe de derecha. Hay que ser chavista. No. Hay que estar en el gobierno. No. ¿Me explico?
Sí.
2 millones no votaron al referéndum de Chávez en el año anterior. 2 millones.
De los que habitualmente le votan.
Este sector, capaz que no salió de su casa porque estaba emborrachado, capaz que no salió de su casa porque no creía en la política chavista. Pero tampoco va a permitir que los escuálidos otra vez más consuman 80% de la riqueza que genera PDVSA. Esto es política. Esto no es chavismo o no chavismo. No sé si me explico. Los derechos del pueblo venezolano, de los bolivianos, de toda la gente de Latinoamérica, son una cosa. Los gobiernos supuestamente nacionalistas o no, más o menos nacionalistas, son otra. Ahora, en un golpe de derecha, que la gente sale a combatir, tú tenés que estar junto. En el contragolpe también. Ejemplo, el sector donde militas vos y yo con mucha modestia. Hoy por hoy, no está el presidente de Fedecámaras en Venezuela porque las radios convocaron a los mornos para bajar. Hoy por hoy, no está el Goni y su sucesor en Bolivia, porque la radio El Alto convocó los salteños a bajar del cerro y pase lo que pase. Te estoy diciendo que hay una noción mucho más amplia que gobierno sí, gobierno no, hay que votar a este, hay que votar a no. Incluso con gente que no va a votar. Yo a lo particular, yo milito en una orga que tiene como medida disciplinaria no participar en elecciones de fondo estatal. Nosotros, cuando entramos a la FARC, sabemos que si votamos para un edil, para un concejal que sea, nos estamos echando a nosotros mismos, porque es prohibido. Nosotros no creemos en la acumulación de fuerzas desde lo electoral. No la creemos. Tampoco creemos que un trabajador de servicio público pueda asumir una función de dirección si es indicado por un politiquero. Si lo hace por mérito, no por indicación política. Esto también está prohibido. Si lo hacemos, nos echamos.
Muy bien. Ha quedado claro ese asunto. Y has hablado de Bolivia. Lo que está pasando en Bolivia, ¿qué? Hubiera sido peligroso que todos los estados de la media luna hubieran acabado con Evo Morales y con su gobierno.
Creo que sí. Sí,
hubiera sido peor para...
Sí, mucho peor. Porque la verdad, lo que quieren ellos. Está el costo del gobierno Morales, ¿está bien? Esto no es broma. Le jode mucho a esta oligarquía cruceña, como decimos, de lo cual tiene como uno de sus líderes a un narcotraficante llamado Blanko Marinković.
Blanko Marinković, sí.
Que es un croata, servo croata, inmigrado.
Sí, sí, sí.
Le jode mucho a esta oligarquía que se exija, desde el punto de vista legal, que los latifundistas brasileños que tienen tierras en Bolivia sin título de propiedad, se les cobre, bueno, ¿dónde están los papeles? Esto les jode mucho, ¿está bien? Análisis que la FARC hizo, ¿está? El proceso en Bolivia se va avanzando desde 2000, con la guerra del agua en Cochabamba. Este pueblo nos enseña muchas lecciones. Una de ellas nos enseñó cuando Brasil reconoció el gobierno Carlos Mesa, que no duró mucho tampoco. El gobierno que suba, cholo no cholo, camba o no camba, coya no coya, tiene que respetar al mandato popular. Uno. Dos. Las bases organizadas, la COB, la COR, las federaciones campesinas, incluso el movimiento cocalero de donde salió Morales, tiene plataformas de reivindicaciones. Y estos gobiernos saben que no es joda, no es un juego de niños. O lo cumplen o lo van a cobrar. Te doy un ejemplo. La Central Obrera de Bolivia tiene una marcha convocada hacia La Paz para tomar la capital, ocupar los ministerios, si Morales no echaba a 3 ministros. Por su sabiduría, suspendió la marcha, que iba a empezar en el 12, y yo estoy seguro que lo va a hacer una vez que termine el lío este con la oligarquía. Yo, a lo particular, no creo en soluciones estatales. Creo y milito por esto en una federación anarquista. Si no, no sería anarquista. ¿Está bien? Yo creo muy en lo particular que en Bolívar el proceso se va a proseguir. Si se va a ganar o no, no sé. Pero allá prosigue. Esto va más allá de la constituyente. Esto va más allá de la semi-nacionalización que hizo Morales y aparte se borró y echó el ministro aquel que estaba mucho mejor que los demás. Yo no creo que la oligarquía va a conseguir dar un golpe ni tampoco va a conseguir echar para atrás los derechos.
¿Tú crees que en este momento la oligarquía de esos estados que hemos nombrado, Pando, Santa Cruz, etcétera, que aquí se les llama la media luna,
sí,
se han suicidado con este último movimiento, con la reunión de UNASUR, el fracaso, el apoyo que han tenido de los demás gobiernos?
No sé, porque me da mucho miedo Brasil, te explico.
A ver.
La diplomacia brasileña siempre opera como, decimos, Brasil, subimperio y bombero del continente. Llega para frenar los conflictos, sacar una solución institucional, y al mismo tiempo que reconoce a Chávez, tiene sus intereses muy en peligro. Petrobras es Petrobras. Es una mugre, como Repsol y como cualquier otra petrolera. Petrobras opera en Bolivia, en Colombia, en Ecuador, como un chastre. Como opera la Exxon, la Texaco, la Texas Company, la Texaco, la Shell y otras más. O sea, yo a mí me parece que la reunión de UNASUR, desde el punto de vista diplomático, estuvo bien. Pero igual, ellos pueden decir una cosa, no vamos a admitir un golpe en Bolivia. Pero Morales tiene que negociar, tiene que ceder, tiene que bajar el precio del gas, del petróleo. Capaz que tú pones la propuesta impositiva a Santa Cruz, pero bajas un poco. No le sacas 45%, sacaría 10% nomás. Y yo te hago la pregunta, ¿quiénes van a pagar las jubilaciones de los viejos? ¿Quiénes van a pagar? Brasil no va. Argentina menos todavía, aún menos. Chile ni pensar. O sea, la reunión de UNASUR sirvió para sostener al gobierno Morales. Pero mientras se reunió UNASUR, se negociaba en La Paz. Y se había llegado al 80% de acuerdo, según el vocero de los dichos camba, ¿no? De los narcotraficantes diciendo que son guaraníes.
Eso es lo que estabas diciendo tú antes, es decir que...
Sí, pero pasó una cosa.
Morales ya estaba negociando con...
Sí, pero pasó una cosa. Por suerte la fiscalía prendió al asesino aquel de Pando, prefecto de Pando.
Sí, Leopoldo Fernández.
Que liberó la masacre. Pero por más suerte todavía, una columna campesina acercó a Santa Cruz. Y esto para mí, como anarquista, soy obligado a pensar que este movimiento de pueblo desde abajo forzó al gobierno a negociar con menos flexibilidad con la oligarquía. Y la amenaza de guerra civil, escúchame, es verdadera. Se va a dar o no, pero es verdadera. Capaz que no ahora, capaz que en otro momento. Y hay un problemita grande en Bolivia, que nadie quiere hablar, porque hablar esto es complicado. Pero la gente allá no confía en el ejército de Hugo Banzer. No confía en el ejército que no salió a defender el gobierno Goni en 2003 y tampoco salió a defender el orden constitucional en Pando hace poco tiempo.
¿No salió porque no quiso o no salió porque obedecía a Evo o porque crees que has nombrado a Banzer?
De lo poco que yo escuché, no salió porque el subcomandante regional del ejército dijo para no salir. Ahora, ¿de dónde viene esta articulación? Yo no sé. Hay sectores dichos nacionalistas en las Fuerzas Armadas del continente. Sí lo hay. No hay como mentir. ¿Son aliados? No. De hecho, no. ¿Está bien? Nunca pueden ser aliados. Uno como anarquista aprende a no confiar en milicos, ¿no? Uh-huh. Si nosotros confiáramos en milicos, íbamos a hacer bolchas intentando dar golpe, putsch del Estado, etc. Pero, a concluir el curso de Bolivia, este ejército no es confiable. En Bolivia, yo escuché a Carlos Mesa hablar hace un mes en vivo, en una conferencia, dijo, no hay más gobierno en el tema del orden social. O sea, cada uno hace lo que se le antoja. La policía no policía más. Está la cancha abierta.
Bien. Nos queda hablar de...
De lo que quieras.
Sí, ya veo, pero tampoco nos queda mucho tiempo.
Está bien.
Entonces vamos a ver cómo lo hacemos. Cuba, tenemos que preguntarte por Cuba.
Sí.
En estos momentos hay que decir algo de Cuba. En Cuba también dicen que hay libertarios. Por lo menos... Últimamente se han pronunciado. ¿Tenéis alguna relación con ellos? ¿Conocéis? ¿Sabéis de qué van?
No, nos encantaría tener. La verdad que nos encantaría tener.
¿Pero sabéis de lo que van?
No, la verdad que no. Digo, esto es muy particular, ¿está bien? Yo, cuando dije que soy vocero para algunas cosas, para otras no hay opinión colectiva formada. Pero dos puntos. Cuba es una dictadura de partido único. No creo que haya sido una traición. Pero voy a decir una cosa. Yo me acuerdo... de haber salido para la calle y a tirar algunas cosas muy interesantes arriba el consulado Shanky en Río, donde ahí vivía, cuando invadieron el Panamá bajo el gobierno Noriega. Noriega era un chanta, Noriega era el fantoche, el fantasma de la CIA en Panamá.
Sí.
Pero a cualquier país o territorio de Latinoamérica o del mundo donde los Shankys invadan, no importa si es Kosovo o no, nos van a poner en contra. Cuba es el peor ejemplo posible para la izquierda latinoamericana de cómo gobernar un país. Pero esto no nos quita de ser solidarios si ellos son invadidos.
¿De ser solidarios, sí?
Si ellos son invadidos.
Sí, ellos son invadidos.
Sí, esto sí, está bien. Y otra cosa, la oposición cubana que está en Cuba es muy interesante. Muy interesante. Pero infelizmente, en los tiempos pasados, los anarquistas cubanos, para mí, se perdieron un poco del exilio y se acercaron a una derecha tan brava o peor que el castrismo, ¿está bien? Y otra cosa que decir con mucha sobriedad y con mucho respeto, el proceso que se generó en Latinoamérica después de la Revolución Cubana fue muy importante para todos nosotros, para todos. Ahora tú decís, entonces sos castrista. No, Castro es una lacra, un tipo que está en el poder por 50 años, no sirve para nada. Raúl es otra, es un hombre de servicios, sabemos todos. El Partido Único Cubano surgió en el 65, no en el 59. Allí, aunque hubiera gobierno, había oposición por izquierda, que se le fue reprimida y hay que ser solidario con estos compañeros. Pero uno no puede estar de acuerdo con Playa Girón, con Bahía de los Cochinos, no puede estar de acuerdo con esto. No sé si me explico. Guatemala era gobernada por Jacobo Arbenz en el 52. La CIA bombardeó el país y la United Fruit Company puso los mercenarios para invadir el país. Ah, entonces sos a favor del gobierno socialdemócrata de Guatemala. No, estoy en contra, pero no voy jamás a dejar de ser solidario si alguien invade un país.
Entendido. Eso decíamos el otro día aquí también por la mañana en Radio Clara cuando hablábamos con Abel Ortiz. Eso a veces se nos tacha de... excesivamente pragmático de los reformistas o amigos de los socialdemócratas.
¿Nosotros?
Es un riesgo.
¿Reformista?
Bueno, por a lo mejor alegrarse o felicitarse de que... No te lo estoy diciendo a ti. No te asustes.
No, pero también vamos a entender una cosa.
Si se justifica, pues que... O si uno se alegra de que le haya salido bien la cosa de momento a Evo Morales, alguien te puede decir, bueno, pues vaya anarquistas.
Pero no salió a Evo Morales. No le salió el Evo Morales. El reflejo de elección que tuvo el Evo es el reflejo político de no haber una propuesta política no electoral en Bolivia. Si hubiera una propuesta exacta de poder popular y no participación electoral, iba a ser mucho mayor la presencia del pensamiento libertario que no. Ahora, si no hay anarquista organizado en Bolivia operando desde los políticos, ¿qué vamos a hacer? Ojo, voy a repetir. FAO y FAJ no participan en elecciones. Hay que entender eso. No tienen concejales, no tienen ediles, no tienen diputados. Echan sus militantes si lo hacen. ¿Tá? Esto hay que dejar claro. Reformismo no es, reformismo no es comprender que la lucha se gana por pequeñas conquistas. Reformismo es creer que esto es lo máximo que se puede hacer y dejar la representación política a cargo de los partidos de derecha y comprender que el único poder que existe es el Estado. Esto para nosotros es reformismo. La propuesta nuestra no es así. Ahora, si alguien que se dice combativo no combate, ¿cómo va a ser revolucionario? Si tu clase te llama, hay un paro, no estás presente, con eso yo no voy. ¿Qué sos? Sos un sectario que la única cosa que puedes hacer es estar encerrado en cuatro paredes hablando para media docena.
¿Y los anarquistas son sectarios en algunos momentos porque solo se juntan con ellos mismos y con los que son puros?
Algunos sí, otros no. Uh-huh. Yo creo que cuanto menos inserción social tenés, más sectario sos. Cuanto menos comprendes la historia de tu ideología, menos comprendes. Vamos a poner el pez en la carne. Acá, en el medio de una revolución, se participó en un gobierno. Justo, tú me preguntas hoy, ¿esto qué les parece? Una gran cagada.
Una gran cagada.
Una gran cagada. ¿Pero por qué se pasó la gran cagada? Porque no se plantearon los problemas antes que ellos sucedieran. Capaz que pasaba un otro problema, pero estos no iban a pasar. No plantearse el problema del poder es siempre un problema. Ejemplo. Yo siempre hablo esto, ¿no? No pasa nada con el campaña, no pasa nada dejar de pararse de la Generalitat intacto. Pasa así. Hay que leer a Bakunin, y aplicar las cosas de Bakunin. Si tenés la chance de sublevar una ciudad, hay que hacer cuatro cositas, como decía Bakunin. Quemar los títulos de propiedad, sacar a la gente del poder, desmontar el poder simbólico, constituir una otra legalidad, una legalidad revolucionaria. Hay que leer a Bakunin. Hasta hoy hay que leer a Bakunin. Entonces, en el momento que en Bolivia el alto, la justicia burguesa no opera más allá en el suelo boliviano, donde estos militantes plantean al Estado boliviano, nosotros queremos justicia comunalista, no queremos más abogados, fiscales, policías, inspectores, lo que sea. En el momento donde hay este proceso social de cambio profundo, esto es muy revolucionario. Mucho más de que hablar, que no sé cuánto, en una conferencia donde hay tres personas.
Vale, te entiendo. No tenemos mucho tiempo, pero me tienes que contestar a más preguntas. Lo de municipalismo libertario.
Encantador. Sin ediles, encantador. Sin concejales, encantador. Nosotros estamos proponiendo hoy. Encantador, es la propuesta. ¿Por qué no puedes organizar a tu municipio sin ser parte del Estado burgués? Yo no entiendo esas cosas. Nos olvidamos de todo. Tú puedes ayudar a organizar a tu municipio, peleas en los presupuestos, sin ser parte de esta lacra.
Estamos hablando del municipalismo que proponía Murray Bookchin.
Mira, la propuesta económica de Proudhon me encanta y está muy válida. La propuesta de organización específica de Malatesta está muy válida. La propuesta parlamentaria de Proudhon es una mierda. La propuesta de federación de individuos de Malatesta no sirve para nada. No hay que agarrar una teoría y tomarla como un dogma. Este dogmatismo, ese es un absurdo político. ¿Está bien? Lo que propuso Bookchin, hay cosas interesantísimas, ¿tá? Y son muy válidas. Pero esto significa bajar la guardia, dejar los guantes, salir de la pelea en contra del Estado, dejamos de ser anarquistas. Ahí no.
Vale.
No sé si me explico.
Sí, ¿tá? Que no todo.
Que no todo, sí. O sea, tú puedes agarrar un municipio y proponer una otra forma de gestión de él. No lo vas a conseguir hacer entero, capaz que lo haces en parte. A esto llamamos el ayuntamiento, entre comillas, de instituciones sociales que dan pelea en contra del Estado de capital, de poder popular. Ahora, si los mejores militantes de estas personas salen como representantes del pueblo en un aparato burgués, van a dejar de ser del pueblo. Van a jugar en la cancha del enemigo con otra regla. Y ya perdiendo de menos dos.
Eso es básico, claro. Pero has nombrado, y yo te voy a cortar.
Sí.
Bueno, le decimos a la gente, le vamos a recordar a la gente que estamos hablando con Bruno Lima Rocha, que es periodista.
Armando Lee,
y por lo de periodista te voy a pedir que seas más breve. Que eres politólogo y me imagino que eso te hará hablar mucho. Y eres miembro de la, de la Federación Anarquista Gaucha. Por eso estás aquí y por eso has venido al Estado Español. Lo digo para la gente que se haya incorporado a la mitad de, sí, de esta charla que estamos teniendo y no sepa quién es esa persona que habla ahí ahora en Radio Clara y dice estas cosas.
Sí, pero che, decime, perdona, pero yo he percibido acá en España, en Estado Español, perdona, que tú cuando decís cosas muy combativas tenés que sacar currículum militante. O sea, este que está hablando acá habla porque es militante de FARC, no porque tiene dos títulos.
No le he dicho por eso. He dicho para
sí,
que...
Sí, vos no, pero la gente piensa, otro politiquero más, libre pensador. Habla de los codos, sí, ¿verdad? Pero habla porque no hace nada, no mentira. ¿Está bien? Yo cumplo las obligaciones federales en donde estoy.
Se nota que eres periodista. Te haces las preguntas y también te las respondes. Eso está bien.
Sí, está bueno.
Bueno, vamos a ver. ¿Zapata vive?
Ah, sí.
Sí, eso es un eslogan, pero ¿vive por qué vive Zapata?
Vive porque es zapatismo, si no, no viviera.
A ver, pero ¿el zapatismo del subcomandante?
El zapatismo de las 36 naciones federales de Chiapas. Y el ejemplo que dan. El zapatismo nos generó la propuesta muy interesante de la otra campaña. Vive.
Sí, la recordamos.
Oaxaca nos dio una lección. Oaxaca, después de 20 años trabajando desde las bases del entretejido social, empujado a partir del esfuerzo del Sindicato de Maestros y Profesores, nos dijo lo que ya sabíamos, que todos los instrumentos de poder del pueblo son válidos y que siempre un aparato político autoritario va a funcionar como un aparato político autoritario. O sea, yo he escuchado a compañeros decir, esto de APO está bueno, pero el problema que ellos tenían es que tenían un aparato político, el BPR de tipo Bolche, adentro y haciendo alianza con el PRD. Sí, ¿y qué vamos a hacer? O estamos ahí peleando lá, diciendo no alias, no tenés alianza con un partido electoralista, no permitís que se tome la mesa, no permitís que la gente sea manobrada, o alguna agrupación que cree en alianza con otra clase y en, en maniobras políticas, lo van a hacer. Lo mismo pasó acá en Francia, en marzo de 68. Nosotros somos contra la mesa si los troncos no la toman. Perfecto. Tú no destruís una institución política y construís otra por decreto. No lo haces. Es un decreto que no cuelga. El decreto revolucionario que funciona es el autoritario, no nos sirve. Esto construís otra relación de poder. Ahora, si no hay una mayoría organizada, imposible. Tú me decís del sub. Marco militaba con 13 militantes en un aparato clandestino en la Ciudad de México. Eran trojka, que yo sepa. Pero ellos se bajaron para la sierra en el 80. No fueron 13 libertarios. Ellos hicieron la autocrítica materialista y se hicieron indígenas ladinos. No fueron 13 anarquistas. ¿Yo qué tengo que hacer con este militante? Aplaudirlo. Ahora, ¿estás de acuerdo con la jerarquía? No. ¿Cómo se hace para cambiar? No sé. Ahí no estoy. Lo mismo pasa con los sin tierra. Son un ejemplo de movimiento en lo combativo. Son muy verticalistas. ¿Cómo se hace? Entrando. Entrando y militando para otra forma de poder y de construcción política. No hay otro jeito.
Como dicen por aquí, trabajar más y hablar menos, a lo mejor. CNTCGT desde América Latina, me preguntan aquí por el ordenador. No sé si te meto... No te rías, tranquilo. No sé si te meten un compromiso, pero tú al principio me has dado pie a esta pregunta.
¿Cómo no? No.
Dijiste, si estuviera aquí, militaría en la CGT. Y yo pensaba, joder, ya te has buscado unos enemigos.
Sí, que venga, no pasa nada.
Bueno, explícalo.
Bueno, si yo quisiera tener actuación sindical, ¿dónde iba a militar? ¿O en CGT? ¿O en la en comisiones? ¿O en la UGT? ¿O en la USO? ¿O en centrales? ¿O en federaciones autonómicas? Que yo sepa, no hay presencia sindical, anarcosindicalista, afuera del CGT.
Bueno, está la gente de CNT que también trabajan, son un sindicato.
Con mucho respeto.
Un sindicato anarcosindicalista.
Con mucho respeto. De lo poco que yo he visto, dígame tú que militas aquí, un conflicto que ellos han participado en los últimos 10 años.
Mercadona.
Bueno, yo no conozco. Que yo sepa, de lo poco que uno sabe, con mucho respeto a ellos, la propuesta más cercana de funcionamiento confederal en las bases sindicales reales que existen hoy, nos acerca a CGT. Y ojo, la relación con CGT no empezó ahora que llegó un vocero de allá diciendo papada por la radio, no, empezó hace 15 años. O más, 17 la verdad. La otra cosa que nos encanta la CGT, aunque tenga sus problemas, tenga sus críticas, nunca nos dijo cómo tenemos que militar. Nunca llegó un delegado del CGT diciendo...
¿A dónde? ¿A América Latina
sí,
te refieres?
Sí, sí, sí. Nunca llegó en una caravela libertaria diciéndolo, háganlo esto, háganlo aquel otro, y nosotros, ¿por qué no lo hacen ustedes?
Y pero de lo, ¿qué quiere decir? ¿Que de otros sitios sí que llegaron?
Infelizmente sí, a esta práctica que por suerte la estamos cambiando. Yo que sé, a mí nunca me propusieron, pero ya propusieron otros compañeros nuestros a ser delegados de no sé qué, no sé cuándo, en una realidad que no conocen. No conocen. O sea, tú sos un militante experiente. Decime una cosa. Si no hay base social real afuera de las posibilidades sindicales, ¿cómo se va a organizar? Porque, ojo, y si hay que traer para los tiempos de hoy mitad de la fórmula de los 30 y de los 20, tráeme todo junto. Si vamos a los guantes, vamos con todo. No vamos a durar 6 meses, pero vamos con todo. Si vamos de frente. Ah, no hay que participar en elecciones sindicales, sí, pero hay que tener los solidarios juntos, ¿o no? ¿O no?
Sí, sí, sí.
Sí. Y hay que tener una FAI bastante polenta juntos para bancar todo eso, ¿o no? No vamos, en esta sociedad, discúlpenme, allá en Brasil capaz que duramos un año, acá duramos ni 6 meses. ¿Cómo vas a elevar el nivel de conflicto más allá de la conciencia de la clase? Este es vanguardismo puro. ¿Cómo vas a elevar el nivel de conflictividad en una sociedad que está muy temerosa de la violencia política? Imposible. Tenés que hablar el lenguaje de su gente, de igual a igual. Y ahí me parece que la CGT tiene una línea muy apropiada. Tú me decís, la afiliación no tiene la participación equivalente. Sí, verdad. Ni ella, ni ningún lugar, ni nosotros. Yo milito en una institución social llamada Asociación Brasileira de Radios, seccional de Río Grande. Tenemos 204 emisoras afiliadas. Cuando hacemos un pleno, convocamos a la gente por mail, por teléfono, y nos van a invitar. Hoy la gente no participa. Hoy la gente tiene, infelizmente, medios de comunicación que no son como estos, que te permiten, por lo menos, abrir la cabeza para otras cosas. El ocio está organizado como mercancía, cosa que no estaba en principios de siglo. Esto no te permite mirar, abrir la cultura de clase. Si estos compañeros no ven estas cosas, estamos hablando de sellos. Y ahora yo voy a armar un lío grande.
Más.
Que yo sepa. Yo no puedo decir a CGT, CNT, porque perdieron la causa, ¿no? Porque los jueces de la burguesía dijeron que no. Que yo sepa por esto.
¿Te refieres a las siglas?
Que yo sepa. Yo estuve hablando con más de 50 compañeros que fundaron la CNT en el Estado español, antes del exilio volviera, y que ayudaron a derrumbar a Franco en la calle, no en París, en la Jeca, como decimos en Uruguay, en la Jeca. Más de 50. Este patrimonio político, que es mucho mejor que un local, mucho mayor que un local de una sigla, y militando hoy, aún hoy, con pésimas condiciones, porque la ideología no está en el aire como estaba en los 70, que yo acepte es eso, con mucho respeto a los demás. O sea, me decís que no hay gente valiosa en la CGT. No, hay gente muy valiosa, pero por lo menos los compañeros de CGT preguntan, ¿ustedes qué necesitan? No, ¿ustedes qué tienen que hacer?
Yeah.
No sé si me explico.
Sí.
Sí, está bien. Y la otra cosa es que algunas luchas hay que ganar. Hay que estar y hay que ganar. Y si no ganar, la clase no viene. La propuesta de no estar en el juego sindical fortalece a comisiones y CGT.
Te estás refiriendo aquí a la estrategia de unos.
Sí.
A la estrategia de unos.
Porque allá nos dijeron lo mismo en el 86. Salgan de la CUT. Formen sindicatos libres. Sí. No firmen, no podemos firmar ni un convenio. Porque no nos da la base legal. No tenemos la masa en la calle diciendo, si el patrón no firma, prendemos fuego a la fábrica. Si el patrón no firma, prendemos fuego al banco. Pero el banco hoy es una sociedad anónima que no sabe ni dónde está el patrón. Si no tenés una base legal junto contigo, ¿cómo vas a hacer pelea sindical? Decime. Es imposible.
Está claro. No sé si la has liado mucho o poco.
¿Cómo?
Que no sé si la has liado más, mucho o poco.
Ah, no sé.
Pero
capaz
hay
que sí.
Bien.
Que sí.
Te pregunto la última cosa. Nosotros aquí estamos, todo el mundo está hablando de crisis.
Uh-huh.
En todo el mundo.
Sí.
La crisis era hace una semana una crisis enorme que iba a tumbar el sistema.
¿Cómo?
Hace una semana, o tres días, la crisis era casi el final del sistema neoliberal.
Ah, sí.
Ayer por la noche ya no.
No.
Ya otra vez, la bolsa ha subido más que en la vida. ¿Qué pasa? Es una crisis, es una estafa, es una crisis estafa, nos están tomando el pelo.
La crisis es fruto de la estafa. Durante los últimos 8 años de gobierno Bush hijo, Bush Jr., allá robaron todo lo que pudieran.
¿Allá solo?
Allá, no, en el mundo, pero allá más que nada. ¿Por qué? Esto los economistas me tienen que explicar. ¿Cómo una casa puede valer 36 casas? Y de estas 36 casas saca 36 préstamos. Este es un casino. No es más ni la economía financiera, es otra cosa. Es un casino virtual. Hay crisis. Hay crisis de credibilidad financiera, lo que es esencial para una institución bancaria. Y entre ellos, entre los tiburones, ya no se creen más. Ya no hay más credibilidad. ¿Qué hace el Estado? Lo que siempre hace el Estado capitalista. Interviene para zafar el capital. Yo hago una broma. Esto me parece más una onda de keynesianismo financiero que otra cosa más. Como si fuera el Keynes poniendo plata del Estado para zafar las finanzas. Ojo, en 87, cuando estaba Alan Greenspan, pasó cosa muy parecida. Y el Fed intervino, Banco Central de Estados Unidos intervino, y refinanció una serie de, no sé cómo se llama, agiota, puede ser.
No te entiendo.
Este que hace préstamos financieros sin poder. No importa.
No importa. No
y financió
no
los tiburones de Wall Street todos otra vez. Ahora, la dimensión de las crisis especulativas es muy grande, es enorme. Y también es enorme un otro problema que me llama la atención. Que hoy una commodity es cualquier cosa. Es el estúpido aquel de Ronaldinho Gaúcho, que es una commodity. Así como las 5 safras de trigo argentino para los próximos 10 años. Son commodities ya vendidas. Futuros.
Mercado de futuros, que llamamos aquí.
El mercado futuro especular con el alimento, el sector primario.
Lo dijimos hace tiempo, que el problema de la energía era la especulación a futuros, de los alimentos también. Ellos lo han querido solucionar con lo de los biocombustibles.
Y era
una cortina de humo,
que
¿no?
Que también son especulación a futuro, pero yo creo que la crisis de energía, hay dos problemas. Uno, fue el atraco que estos tiburones hicieron a la energía de Texas y California, que generó el modelo, que algo que era pagado a un precio justo, subsidiado, quedó como una mercancía sin precio. Y ellos aumentaron los precios en California a 400% en los 80. Esto generó la primera crisis energética. O sea, fue un asalto. Pero no entran con 5 militantes con capucha o cinco ladrones comunes con capucha. Entran con Wall Street, traje corbata, dólares, cocaína y operan sus fiestas allá. Si hay crisis o no del sistema, sí lo hay. Hay crisis. Pero ningún sistema hunde por sí mismo. Esta es fantasía marxista de la peor calaña. Un gobierno no cae de podrido. Un gobierno se derrumba, un sistema no se autodestruye. Un sistema se destruye. Alguien lo tiene que destruirlo. Y no se suicida tampoco. Porque esta crisis no es peor que 29. Ahora, tú me decís, ¿el modelo neoliberal está en crisis? Sí. Está en crisis de crecimiento. Creció tanto que ya no tiene cómo dar basto. Porque hoy, este modelo tiene un actor nuevo, que es China, que no tenía antes. Y ahí sí, hay una crisis de sobreconsumo. ¿Va a generar un problema al capitalismo? Sí. Pero él, por su cuenta, si nadie se mueve en contra, por su cuenta se arregla. Por su cuenta se arregla.
Bien, tenemos que acabar, Bruno.
Está bien.
Está bien.
¿Algún otro lío más para armar?
No, te quería preguntar al final... hablar de tu trabajo en el movimiento de Radios Libres y Comunitarias en Brasil. Sí. Pero como te hemos escuchado
en más voces
con el compañero Rafa, la gente lo ha oído y lo puede seguir oyendo, pero sí que me gustaría que brevemente nos contaras a grandes rasgos cómo funcionan allí, cómo están las radios comunitarias, desde cuándo, la incidencia que tengan o no.
Como tenemos poco tiempo, yo voy a decir desde nuestro punto de vista de la mirada militante también. Las radios para nosotros son de los medios alternativos en más popular. No que son en todo el mundo, lo son en nuestro país. Porque hay más radios por habitante que televisores todavía. También son la herramienta más popular porque la gente no tiene que leer y escribir para hablar de una radio. y tenemos un problema de analfabetismo funcional muy alto, llega al 70%. No que la gente no sepa leer y escribir, sino que lee y escribe y no comprende nada. Las radios son un fenómeno popular en Brasil, no son un fenómeno político, son un fenómeno popular. Ya son más de 18.000 emisoras comunitarias, de las cuales rescatas un 10-15% para el proyecto político libertario libertarizante o para el proyecto comunitario radial. La mayoría de ellas son pequeñas empresas comerciales ilegalizadas bajo una influencia directa de un pequeño empresario, algunas personas que tienen intereses particulares o pastores neopentecostales. Pero aún este 10% es el mayor sistema de radio del país. Y hacia esto vamos. La radio para nosotros son nuestra punta de lanza. Somos como sector social, y ahí digo como militante de base, porque soy uno más, el más criminalizado de Brasil, mucho más que los sin tierras, aunque con menos violencia. A cada día clausuran 3 emisoras en nuestro país. A cada semana clausuran una emisora en el estado donde estamos, Río Grande del Sur. Tenemos a más de 5.000 compañeros bajo juicio, yo uno de ellos, con mucha modestia, y a más de 500.000 reales, serían 200.000 euros de equipamientos apreendidos, robados por el Estado, que no nos devuelve. Este esfuerzo significa que, si tienes duda, pregunta para la derecha. Si la derecha está preocupada contigo, ahí tienes que militar. Es lo que decimos ya. Y este sector es muy importante, y a él vamos con mucha fuerza, la poca que tenemos. Tenemos presencia en 12 emisoras comunitarias, 12 emisoras más parecidas a esta, que tienen más línea libertaria, aunque estén abajo el paraguas de la Asociación de Radios Comunitarias. Miento, 3. Y ahí tuvimos el honor de ser elegidos para la coordinación estadual, yo y una compañera más, y consideramos un frente político, un frente social más. Hay el frente sindical, el frente comunitario, el frente de los recolectores, algunos espacios de alianza, y el frente de comunicación, donde estamos haciendo la lucha reivindicativa de los radios y haciendo medios también. Para nosotros no nos serviría ni hacer solamente medios, aunque sea muy importante, ni solamente reivindicar. Es un frente muy interesante porque lo haces construyéndolo, ¿no? Tú haces otra comunicación haciéndola, no pleiteando que alguien lo haga por ti. Y esto es lo más interesante.
Bien. Me envían otra pregunta aquí al ordenador y dicen que si Obama o McCain, o ninguno.
¿Cómo?
Que me preguntan aquí que si Obama o McCain, yo, o ninguno, diría yo.
¿Si viviéramos en Norteamérica? Sí, no. Allá está bueno porque ni hay que ir a votar. A esta pregunta me hicieron ahí, no con ninguna delegación federal, sino como entre comillas politólogo. Y yo pregunté, para los intereses brasileños, por ejemplo, McCain elegido, si gana, ¿la Halliburton va a salir de la Petrobras?
¿La Halliburton?
Sí, está en Petrobras. Uh-huh. Adentro. Robó del país un secreto de Estado hace un año, no puso nada en juicio y cobraron dos vigilantes tercerizados. La base de Alcântara, donde salen los satélites brasileños, que está en conjunto con otros países, hay un terreno que está bajo dominio de Yankee. ¿Ellos van a dejar el país? No, de hecho no. En general, un gobierno demócrata es menos enloquecido. Pero hacia la política mundial no cambia mucho. Lo que hace es multilateralismo y no unilateralismo. No hay que olvidar, el gobierno Kennedy se puso en la crisis de los misiles. El gobierno Lyndon Johnson, que era demócrata, aumentó en un 250% la presencia militar en Vietnam.
Entonces...
Es muy importante el cambio de las élites norteamericanas para un modelo que ya no da más. Esto pasó. Yo estaba en Norteamérica cuando estaban las elecciones Bush, Pai y Clinton. Y he escuchado de pila de demócratas diciendo, si gana Bush, yo nunca más voy a votar y me voy a afiliar a la ultraizquierda. O sea, son los límites de aquella sociedad. Puede pasar. Ojo, no es lo mismo. Pero para desde el punto de vista anarquista, otra vez más, no hay que ir para lo menos peor. Hay que construir un proyecto alternativo. Hay una izquierda norteamericana muy interesante, hay un campo periodístico muy importante, y ni ellos están como aquí. Esto quería decir.
Muy bien, pues vamos a acabar aquí. Bruno, decimos otra vez a la gente, Bruno Lima Rocha, compañero de la Federación Anarquista Gaucha y, aunque no le guste, politólogo y periodista, que está por el Estado español, ha estado en Barcelona, en Madrid, está en Valencia, y esto que se graba y se emite en directo un sábado cuando son las 8 de la tarde y 13 minutos, se oirá en diferentes momentos más en Radio Clara. Imagino que otros compañeros de radios libres y comunitarias del Estado español también lo reproducirán. Y te has comprometido antes a que íbamos a transmitir no sé qué en conjunto.
Ah, sí.
Sí. ¿Te esto atreves a decirlo?
Sí, sí, me atrevo, sí. Yo creo que en febrero, no sé la fecha todavía, pues podemos empezar a hacer algunas experiencias de transmisión conjuntas, desde algunas cosas de interés general hacia la audiencia de Valencia, valenciana, desde una radio web que tenemos en un frente social común latinoamericano llamado La OPA, Encuentro Latinoamericano de Organizaciones Populares Autónomas. Si alguien lo quiere conocer, la página web es www.elaopa.org. ELAOPA, Encuentro Latinoamericano de Organizaciones Populares Autónomas. Nada que ver con la autonomía como ustedes la conocen.
Sí, nada
no
que
sería,
ver.
No es espontaneísta. Vale. No se propone hacerlo, por lo menos.
Muy bien, pues gracias por estar aquí, Bruno. Y a los compañeros de Solidaridad, del Grupo de Solidaridad Libertaria de Burgos, que están ligados a CGT.
Ahí va,
que son los que han hecho posible parte de este viaje.
¿Puede ser una frase? ¿Una cosita más?
Sí, estás en tu casa.
Más que nada, digo, a ustedes que militan por acá, ustedes se encararon a Franco. Esta onda neoliberal es lo de menos para ustedes. A tus generaciones que están acá. ¿Para quién peleó contra una dictadura fascista como la que tuvo acá? Las dificultades de ahora son superables. ¿Sí? Sin sectarismo son superables. Nada más.
Muy bien, pues un saludo y hasta otra.
Muchas gracias.
Porque no engraso los ejes, me llaman abandonado. Porque no engraso los ejes, me llaman abandonado. Si a mí me gusta que suenen, pa' que los quiero engrasado. Si a mí me gusta que suenen, pa' que los quiero engrasar. Es demasiado aburrido seguir y seguir la huella. Es demasiado aburrido seguir y seguir la huella. Demasiado largo el camino sin nadie que me entretenga. Demasiado largo el camino sin nadie que me entretenga. No necesito silencio, yo no tengo en quién pensar. No necesito silencio, yo no tengo en quién pensar. Tenía, pero hace tiempo, y ahora ya no pienso más. Tenía, pero hace tiempo, y ahora ya no pienso más. Los ejes de mi carreta nunca lo voy a engrasar.